La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es jueves, es el 1 de septiembre del 2016. Es el día en el que teóricamente comenzaría la programación de COPE si no hubiera comenzado una semana antes. Claro, movida por las circunstancias, por el debate de investidura, por el gallo Filipo, por tantas cosas que nos han traído hasta aquí, hasta este día de hoy, en el que el mes de septiembre comienza con algo más de calor. Sube, fíjese que ayer bajó un poquito, bueno, pues hoy vuelve a subir en la mayor parte del país, pero sobre todo en la mitad norte habrá más nubes. En el interior de la península podrían dejar alguna tormenta. Viento fuerte en Canarias, mucho sol en el sur. Ceuta, Melilla, Baleares. Y ustedes ayer lo escucharon o lo vieron. Si siguieron la programación de esta casa, cosa que espero y deseo, que no lleve a la vida, percibieron cómo el señor Mariano Rajoy no salió investido a última hora de la tarde, primeras de la noche. No salió investido por cuanto la votación dio lo que se esperaba que diera, es decir, lo anunciado. 180 votos en contra, 170 votos a favor. Han de pasar, dice la legislación, 24 horas antes de que se vuelva a votar. En esa segunda votación haría falta no ya mayoría absoluta, sino mayoría simple. Es decir, con que algunos se abstengan, bastaría. Pero el Partido Popular me da la impresión que en estas 24 horas tiene muy difícil conseguir 6 votos afirmativos o unas cuantas abstenciones para conseguir la cifra definitiva que le permita formar un gobierno. Es decir, que sigue el bloqueo en España. Es decir, que mi obligación es preguntarle ahora mismo, ¿qué hace usted el 18 de diciembre? ¿Qué planes tiene? Hombre, ¿habrá cobrado la paga de Navidad? Si trabaja y tiene paga. ¿Estará preparando las cosas de si lo celebra? Bueno, andará entre guirnaldas y montando nacimientos y otras cosas. Y tendrá otra vez, como el chiste. ¿Otra vez? Otra vez. Que presentarse en un colegio electoral. Tengo la sensación de que algunos, cargados de un cierto hastío, no lo van a hacer. Bueno, con que lo haga uno, teóricamente ya basta. Desde el año 1945 en Europa no pasaba esto. Y tiene que pasar en España y ahora, en un momento en el que España vive un cierto despegue económico, con problemas, con algunos datos que ahora le contaré, que no son precisamente los mejores. Y tiene que pasar ahora mismo, tiene que ocurrir ese bloqueo. Miren, ayer el hombre del llavero, el que tiene la llave porque así la matemática parlamentaria e ideológica lo permite, la matemática política, dijo que no. Concretamente dijo 84 veces que no, que hay quien lo ha contado. Pero no dio, además, una alternativa. Dijo no, pero tengo una idea. No, no. Sencillamente dijo no y se sentó. Después de romper todos los puentes posibles con el Partido Popular, poner en práctica el discurso más catastrofista de todos los que podían hacerse, y ni siquiera sugerir si él iba a dar algún tipo de paso al frente, con lo cual, preso de una suerte de afán de venganza, el hombre del llavero, despreciando absolutamente el interés general, con esa intransigencia enfermiza que muestra en cada una de sus actuaciones, bloqueó la situación, es decir, nos lleva a todos a unas terceras elecciones. El Partido Socialista, preso de ese indisimulable sectarismo que le acompaña desde hace tantísimo tiempo, presa de esa puesta en práctica de cordones sanitarios y de con ustedes absolutamente nada, con la derecha absolutamente nada, nos invita el 18 de diciembre a ir a votar. Hombre, si de aquí a la fecha adecuada se le ocurre algo al hombre del llavero, a Pedro Sánchez, para desbloquear la situación, pues esperamos enterarnos a tiempo. Pero claro, ayer los que intervinieron, con los que en teoría tendría que formar un gobierno, se lo pusieron difícil. Entre otras cosas por las soflamas, las mentiras, las tergiversaciones, los cuentos, toda esa retórica barata de basura que pusieron en escena, hacen que alguno mire a Sánchez y le diga: oiga, Sánchez, ¿usted quiere de verdad pactar con todo eso? Lo pusieron muy caro, muy, muy, muy caro. Así que, ya lo saben, el resultado de la votación nos indica que mañana por la tarde se va a repetir, si no hay alguna sorpresa, que no la va a haber, como es evidente, y ahora analizaremos debidamente la participación de todos y cada uno de los que ayer anduvo en el estrado del Congreso de los Diputados. Hay más cosas, porque saben ustedes, el déficit del Estado, yo les decía, la economía española vive un momento de optimismo, luego se lo preguntaremos a Luis de Guindos, porque está creciendo, en fin, en un cómputo general, este año puede crecer al 3%, cosa que es, en fin, nadie en la zona euro lo roza ni lo huele. Pero hasta julio el déficit del Estado ha subido un 19,8% por la reforma fiscal, la liquidación autonómica, es decir, 29.000 millones de euros, o casi 30.000, el 2,66% del PIB, 8 décimas por cima del objetivo del 1,8, fijado para el 2016. Y el agujero de la seguridad social sigue aumentando. Con estos datos económicos, hombre, y con otros que son más bonancibles, ¿cómo a nadie no se le exaspera alguna fibra para entender de la necesidad de formar un gobierno en el que pactos de las tres principales formaciones políticas establezcan un programa de reformas o de lo que consideren oportuno, que haga salir esto hacia adelante? En fin, Venezuela es otro de los escenarios del día. Saben ustedes que se está organizando una marcha, puede ser, en fin, la gran marcha del, como en su día fue el Caracazo y otras muchas otras cosas, la gran marcha multitudinaria que ha convocado la oposición para pedir el revocatorio de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha llenado de soldados el recorrido, con el arma en prevengan y con el seguro quitado. Seguro, ¿eh? Este es así de animal. Y Diosdado Cabello también, y los que le acompañan. Siguen llegando miles de personas a Caracas desde varios puntos del país para participar en la marcha que se va a desarrollar en las tres principales avenidas de la capital. Y mucho cuidado, porque estas cosas se saben cómo empiezan y no cómo acaban. De momento, el que se ha quitado de en medio ha sido Zapatero. Rodríguez Zapatero, que, sentido de la oportunidad histórica, fue un día antes de la marcha. Desde luego los de la oposición no están en absoluto contentos con ningún tipo de mediación de Rodríguez Zapatero, pero la verdad es que se ha ido, se ha marchado. Son las 6:09 y hay otras cosas que, si a ustedes les parece bien, vamos a conocer ahora en estos titulares.
Protagonista de la mañana, Donald Trump, que ha visitado México y desde allí ha dicho que insiste en su idea de levantar un muro entre ambos países y no se disculpa por sus comentarios contra los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Dice que todos los indocumentados estarán expuestos a la deportación. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, le ha dicho que los mexicanos son honestos y trabajadores.
Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora. Son personas de bien, que respetan a la familia, que respetan la vida en comunidad y que respetan la ley. Como tal, Los mexicanos merecen el respeto de todos.
En nuestro país hoy conoceremos los resultados de la investigación sobre dos posibles casos de fiebre hemorrágica en Madrid. El primero es un varón que falleció el 25 de agosto. La segunda es una enfermera del Hospital Infanta Leonor que había atendido al paciente fallecido y que está ingresada en la UCI del mismo hospital. La fiebre hemorrágica puede ser transmitida por la picadura de una garrapata. En Galicia hoy va a seguir la búsqueda de la joven Diana Kerr. Más de 100 personas se han presentado como voluntarias para participar en las batidas que van a comenzar a las 9 de la mañana. Los grupos de ciudadanos van a estar compuestos de 4 o 5 personas. Serán guiados por un agente de la Guardia Civil. Todas las hipótesis siguen abiertas. La Guardia Civil pide prudencia mientras busca pistas en las llamadas y mensajes de la joven.
Tras este caso hay una familia que está sufriendo y que cualquier noticia que se revele o les crea falsas expectativas en algún caso.
Pero la actualidad del día pasa por la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. La votación de los senadores fue de 61 votos a favor y 20 en contra. Dilma Rousseff ha sido destituida pero no inhabilitada, por lo que queda abierta la puerta a que mantenga algún papel político en el futuro. A Cuba ha llegado ya el primer vuelo regular desde Estados Unidos en más de 50 años. A partir de ahora, Cuba ha autorizado a 8 aerolíneas a volar a La Habana desde 10 ciudades de Estados Unidos. Y hoy estaremos pendientes de las imágenes que deje el primer eclipse de sol del verano. En España se podrá observar en Canarias. El eclipse solar se produce cuando la luna pasa entre el sol y la tierra y oculta de forma parcial o total el sol. Así que, sin duda, va a dejar una imagen muy bella. Son algunos asuntos de la actualidad, pero hay más que nos acercan ahora al deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Herrera. Buenos días, Paloma. Haces...
Aquí estoy. Ábreme el micrófono, no lo cierre.
Ha venido con el eclipse solar o lunar.
¿Pero dónde estás metido?
Estaba eclipsado.
¿Pero dónde te has ido que te fuiste en junio?
Yo lo que me dijeron, el 1 de septiembre a las 6 de la mañana con Herrera, aquí estoy.
Pero vamos a ver, Alcalá, por favor, Alcalá. Es que esto es muy importante.
Sí.
Yo dije aquel día, en antena, Alcalá no sabe que yo no puedo vivir sin él.
Eso me dijeron.
Y todo, ¿y cómo el tío se ha ido?
Es una cosa recíproca, porque yo tampoco sé muy bien vivir contigo y lo he pasado pues con la angustia de esperar el 1 de septiembre. Pero bueno, ya estamos juntos otra vez y tenemos un larguísimo año por
delante. ¿Cuánto amor entre vosotros?
Bueno, te cuento los
titulares. A mí no me dices nada.
A ti también.
¿A tu prometida?
A mí no me dices nada.
Lo que pasa es que yo, sabes que por Carlos tengo un no sé qué especial, pero por ti también, Paloma, por ti también.
Bueno,
¿os cuento esto o no?
Cuenta, vamos, al grano.
Hace 6 horas se ha cerrado el plazo para hacer fichajes en España en primera y en segunda división. No ha habido ningún petardazo de estos que hace el Real Madrid o el Barcelona, así que parece que no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Isco se queda en el Real Madrid, Diego López, el portero, deja el Milán y ficha por el Español, y Arbeloa, el defensa del Real Madrid, deja el conjunto blanco. Destino Inglaterra, West Ham United. Noticia hace unos minutos en el tenis, en el Open de Estados Unidos que se celebra en la ciudad de Nueva York. Rafa Nadal le gana al italiano Seppi y avanza a tercera ronda. Y Garbiñe Muguruza cae eliminada ante Sebastova de Letonia. Hoy debuta Julen Lopetegui como nuevo seleccionador nacional de fútbol. Hay fútbol a las 9:45 de la noche, encuentro amistoso en Bruselas, Bélgica, España. Y en la Vuelta Ciclista a España ganó Froome, el principal favorito, el británico, en el Alto de Peña Cabarga, en Cantabria. Froome es segundo en la general, a 54 segundos el líder, que sigue siendo, Paloma, el colombiano Nairo Quintana.
Muchas vacaciones, Alcalá, pero no has bajado el nivel, desde luego. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
96.361.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Se acuerdan de las bombillas incandescentes? En 2012 pasaron a la historia y ya nadie se acuerda de ellas. Pues bien, solo 4 años después, la ley de Darwin vuelve a escena para acabar con otra tecnología. Tomen nota porque, a partir de hoy, desde este 1 de septiembre, dejan de comercializarse ahora los focos halógenos. Sergio Barrosa, buenos días.
Buenos días. Lo primero, que no cunda el pánico, entre otras cosas porque el español de a pie ya hace tiempo que empezó a distanciarse poco a poco de los halógenos. De hecho, la red está repleta de tutoriales sobre cómo cambiar un halógeno por un moderno LED.
Bueno, como veréis, aquí lo que tengo es la bombilla. Estas bombillas vienen encastradas.
Le vamos a sacar el portalámparas, que ahora lo voy a mostrar donde, el portalámparas y el balastro. Os voy a enseñar los dos tipos de portalámparas.
El balastro. Muchos valientes se han peleado con el bricolaje, conscientes de que a partir de hoy las tiendas ya no podrán hacer acopio de focos halógenos, es decir, los que se suelen poner en las tiendas. Hay que aclarar que todavía se podrán vender los que estén en stock, y hasta septiembre de 2018 también se podrán vender las bombillas halógenas que suelen colocarse en los hogares. ¿Por qué queremos acabar con los halógenos? Pues porque los LED duran más y gastan menos electricidad. Desde Habitísimo nos cuentan otras ventajas.
Que veáis realmente la diferencia en las sombras, ¿vale? Da mucha más amplitud en la apertura y tiene mucha más luz, tiene más potencia, pero también el ángulo de apertura es mayor, con lo que se ve a simple vista la diferencia entre una bombilla y otra.
Según la Comisión Europea, las nuevas tecnologías, aunque más caras, nos pueden ahorrar hasta 115 euros durante la vida útil de cada bombilla, y en un año Europa se puede ahorrar el equivalente al consumo eléctrico anual de Portugal. El sector lleva tiempo preparándose para despedirse de los halógenos, por lo que los LED ya suponen más del 50% de su facturación. Ya saben, los LED son el futuro hasta que dejen de serlo.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Mucha luz es la que necesita Mariano Rajoy, que tendrá una segunda oportunidad para salvar la investidura mañana viernes. En el PP se sigue pidiendo al PSOE que rectifique, se abstenga y permita que comience la legislatura. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy perdía la votación, pero ganaba el entusiasmo de su bancada ante las críticas a un Pedro Sánchez al que pedía que se abstenga, que ayude a buscar una salida a este bloqueo.
No podemos estar esperando aquí a celebrar elección tras elección hasta que se produzca un resultado que le guste al señor Sánchez, porque eso es injusto para los españoles, porque las conveniencias de los españoles están por encima de las suyas propias, señor Sánchez.
Una vez conocido el resultado de la votación, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría seguía pidiendo a Pedro Sánchez que no cierre las puertas a un cambio de posición.
Reflexione y sea consciente del momento en que vivimos y de que aquí cada uno tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad.
Para los populares, Sánchez pretendió solo realizar un ajuste de cuentas ante su fallida investidura y le acusaban de ser el mayor antisistema de la Cámara por su cerrazón.
Con Pedro Sánchez, la secretaria general del PSOE no va a cambiar de postura. Si algo dejó claro el líder socialista ayer es que el no al PP seguirá manteniéndose en futuros intentos de investidura. Susana Moneo.
Satisfacción general en las filas socialistas por una intervención, dicen, seria, con argumentos que justifican no a Rajoy. El presidente en funciones no ha podido rebatir, aseguran, los datos que dio de sus políticas lesivas y su incapacidad. Y no solo eso, sino que supo ningunear la ironía y el sarcasmo de Rajoy.
La suma letal de corrupción, de mala gestión económica y de desigualdad a la que su gobierno ha arrastrado España no desaparece tras un proceso electoral, ni se sobresale en una investidura.
Enmienda la totalidad a la gestión de Rajoy, pero algún momento sonó a mensaje interno.
Por coherencia con nuestro ideario político, por el compromiso adquirido con nuestros votantes y por el bien de nuestro país.
Y le acusaba de chantaje por intentar responsabilizar al PSOE de la falta de gobierno.
Terminado el debate, el ministro de Hacienda facilitaba la mala noticia económica del día. El déficit del Estado se ha disparado en los 7 primeros meses del año. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días. El déficit del Estado hasta julio ascendió hasta los 29.842 millones de euros, un 19,6% más que en el mismo periodo de 2015. Según Hacienda, este aumento del déficit se explica íntegramente por la liquidación del sistema de financiación de 2014 efectuada en julio. En los 7 primeros meses del año, los ingresos del Estado fueron de 94.194 millones de euros frente a los 101.124 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. Esto supone una reducción del 6,9%. Cabe recordar que el Estado decretó el cierre del grifo del gasto el pasado mes de julio para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Y fuera de nuestras fronteras, por sorpresa, el candidato republicano Donald Trump se ha presentado en México, una visita de un candidato que propone levantar un muro en la frontera entre los dos países. Corresponsal María Berza.
Humillación y vergüenza fueron posiblemente los sentimientos más generalizados en México tras el encuentro entre Trump y Peña Nieto, porque mientras el republicano insistía en sus ideas de siempre, como la construcción del muro fronterizo, aunque dijo que no hablaron de quién lo pagaría, Peña pareció plegarse y no reivindicar las suyas en aras de un entendimiento que casi nadie comprendió. Y ni hubo disculpas de quien llamó a los mexicanos violadores y criminales, aunque era lo que la sociedad reclamaba, ni Peña le plantó cara. Solo horas después, en Twitter, dijo que había dejado claro que México México no pagaría por el muro. Pero o eso no fue cierto o Trump no se enteró, porque en un mitin horas después en Arizona, en el tono más burlesco posible, dijo que estaba totalmente seguro de que México pagaría aunque ellos todavía no lo supieran. La gran pregunta es por qué Peña le invitó. Nadie sabe la respuesta y posiblemente el propio presidente esté ya arrepentido.
6 y 20, 5 y 20 en Canarias. En un instante les hablamos de algo que no sonaba desconocido, pero igual nos tenemos que acostumbrar, de la fiebre hemorrágica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, desde las 7 de la tarde...
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre.
Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna para contarte la actualidad.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, si compras 3 paquetes de pañales Dodot Activity Extra o Sensitive en distintas tallas y formatos, la unidad te sale a solo 14,99 euros.
Oferta válida en Península.
Además, con tus compras en Hipercor, consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor e hipercor.es.
En Madrid se está investigando la muerte de un varón afectado de fiebre hemorrágica. Se investiga si contrajo la enfermedad por una picadura en un campo de Ávila, una picadura de una garrapata. Una de las enfermeras que le atendió también ha sido contagiada, informa Samu del Río.
La enfermera se encuentra aislada en la UCI del Hospital Infanta Leonor. La Consejería de Sanidad madrileña está investigando el origen de estos dos posibles casos de fiebre hemorrágica. El fallecido aseguró haber encontrado una garrapata en su brazo tras dar un paseo por una zona rural de Castilla y León. Se han enviado muestras de ambos pacientes al Centro Nacional de Microbiología. La fiebre hemorrágica de la que hablamos puede contagiarse ocasionalmente entre personas a través de fluidos.
Hay muchos que hoy están volviendo a la rutina tras las vacaciones de verano. Bueno, pues sepan que algunos estudios dicen que uno de cada tres trabajadores sufre el denominado o llamado síndrome postvacacional, informa Fran Baliño.
Cansancio, apatía, falta de motivación o problemas para dormir son algunos de los síntomas. Orester Wenster, uno de los autores del informe, nos cuenta cómo combatirlo.
Tiene que hacerlo de forma positiva, tiene que focalizarse más en la parte de oportunidades y de ganancias que en la parte de pérdidas y que al final le permita motivarse.
Pero psicólogos como Esteban Cañavares creen que no existe tal síndrome.
El síndrome postvacacional es un invento creado entre psicólogos y periodistas, por nuestro afán de estar siempre en la brecha, de tener algo que contar. Solamente se puede hablar de síndrome postvacacional para aquellas personas que sean víctimas de acoso laboral en el trabajo.
Por el lado bueno, si nos lo hemos inventado los periodistas, no tiene sentido sufrirlo.
Dentro de unos minutos se podrá ver el último eclipse solar del año. El mejor lugar para disfrutar de este fenómeno se encuentra en Canarias, Laura Otón.
Un anillo de luz sobre el sol es el fenómeno que tendrá lugar dentro de unos minutos, concretamente a las 7:57 de la mañana. Alcanzará su punto máximo a las 8:18 y terminará a las 8:40. Dicen los expertos que este eclipse solar anular será especialmente espectacular. No se volverá al cielo completamente oscuro, porque lo que ocurre es que la luna se encuentra tan lejos de la Tierra que su diámetro aparente es más pequeño que el sol. No lo tapa todo, sino que deja ese haz de luz casi mágico. Donde se verá total es en regiones tropicales del sur de África o en Madagascar. En España, donde mejor se apreciará es en Canarias y en las islas de mayor relieve, y cuanto más al sur, mejor. El de hoy será el último eclipse solar del año.
Más alto que nosotros, solo él.
Decir yo de este artista aragonés, a mí me encanta, Bunbury. ¿A ti qué te parece? ¿Te gusta, no?
Mucho, me parece un gran artista. Independientemente de que me gusten las cosas que compone, crea, canta, todas, cosa que no ocurre. Pero hay veces que hay cosas que, de las que no acabas de entrar, pero en la que reconoces a un artista.
Totalmente.
Y Bunbury es un artista descomunal.
Yo te voy a confesar que Entre dos tierras, que es mi canción favorita, sí, yo la escucho todas las noches cuando cojo el coche para venir aquí.
¿Ah, sí?
Me da una subidita.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, me da un subidón.
Pues tienes que saberla ya, pero...
Sí, sí, pero no te la voy a cantar, porque se puede poner a llover.
Me hago cargo.
Prefiero recordar las líneas de comunicación contigo, con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @Herrera en COPE. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, el correo electrónico herreraencope@cope.es y nuestro contestador, tome nota, el 91-522-3379.
muchas cosas que preferiría no saber de ti, de mí, de ti, de mí, de ti. Más alto que nosotros solo.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y se acabó agosto. Ya se acabó. La verdad que la diferencia entre agosto y septiembre, entre el último y el primero, de los días que configuran esos dos meses, es un poquito más de temperatura a favor del día 1, especialmente en el norte de la península. Pero va a ser, digamos que habrá nubes en el interior, podrían dejar alguna tormenta, viento fuerte en Canarias, sol en el sur, en Ceuta, en Melilla, en Baleares. Un día agradable de septiembre del 2016, que hace el primer día después de que le hayan dicho que no a Mariano Rajoy en el Congreso. Y el primer día antes de que, si tienen o si saben dónde están los caladeros, encuentren los votos que le hacen falta para la segunda votación del viernes, donde previsiblemente, a pesar de que sea mayoría simple, no absoluta, también le dirán que no. Esto sería un gran titular. Si se hubiese previsto lo contrario. Pero previsto tal y como estaba, que la cosa fuera así, la noticia es una noticia de trámite, que hay que contarle y que seguramente usted sabe. Pero que nos lleva, después del desarrollo de la jornada de ayer, parlamentariamente interesante, a una pregunta que nos hacemos. ¿Qué va a hacer usted el 18 de diciembre? ¿Qué planes tiene? ¿El 18? ¿Por qué? Pues porque si más o menos se arregla, que se arreglará. Porque solo depende de, en fin, retocar un poco la ley electoral. Eso de tener que votar el día de Navidad. Seguramente el 18 de diciembre será la fecha de las terceras elecciones. Ah, pero ¿va a haber terceras elecciones? Pues ya me dirá usted. Si el que tiene la posibilidad de desbloquear ayer se dedicó a romper todos los puentes posibles, a no dejar ni un camino entero, con el no repetido 84 veces, con todo el discurso catastrofista que realizó, ¿qué otra alternativa queda? Hombre, sí, se puede intentar formar un gobierno que encabece Pedro Sánchez convenciendo a Ciudadanos para que deje al PP y al que se sume Podemos. Mire, eso es complicado. Sí, puede darse, pero es complicado. Hombre, podría haber una conjunción de izquierdas con Podemos y los grupos nacionalistas, eso sí, más o menos, en fin, consintiendo un referéndum en Cataluña. Me cuesta pensar que el PSOE le deje hacer eso a Pedro Sánchez. Además, ayer se lo pusieron muy caro. Todos estos reyes de la soflama, los Tardás, los OMS, incluido también Domènech de Podemos, le dijeron, oiga, aquí estamos, si quiere, ahora. Miri, el preu es el preu. Y ya sabe usted que això s'ha de pagar per davant. Y Sánchez lo va a tener muy difícil. Con lo cual, oiga, como no propuso nada, pues terceras elecciones. 18 de diciembre, quédese con esa fecha. Y usted me dirá ahora mismo, va a ir a votar mi prima la pelada vestida de corto. Es posible. Bueno, luego, en fin, a la gente le entra la responsabilidad de la cosa y va a votar. Pero 18 de diciembre. Ayer la puesta en escena por parte de Pedro Sánchez fue la que efectivamente se esperaba. Preso de un afán de venganza único para que sea también Rajoy el que no ha superado una investidura, demostró todo el desprecio posible por el interés general. ¿Y los demás? Pues los demás, ¿qué quieren que les diga? Las soflamas de Tardá, que ya me hacen gracia ya. Y luego el señorito del puño cerrado, el señorito Iglesias, que el héroe de la Sexta, que ayer, bueno, pues volvió a hablar de lo de siempre, de los ricos, de la gente, de las gentes, ya decía gentes, de las gentes, del IBEX, como si efectivamente ya estuviera en campaña, parecía que estaba en campaña, volvió a sacar el franquismo, estas cosas, estas soflamas baratas, esta verborrea, que es lo único que contiene ese contenedor delgado, nada más, verborrea. Tanto fue así que su discurso se puede hasta transformar en un rap como el que canta el psicópata este, el Pablo Hasél, al que, por cierto, van a meter en la cárcel cualquier día, venturosamente, y que es amigo de él. Escuchen.
Nuestra gente es la gente corriente, la gente de los barrios y pueblos de este país de países. Nuestra gente se levanta temprano a trabajar, a buscar trabajo, a sacar su pequeño negocio adelante. Nuestra gente son los jóvenes que han tenido que emigrar y los que se han tenido que quedar padeciendo el paro y la precariedad. Nuestra gente son las familias desahuciadas, los abuelos y abuelas que estiran su pensión para ayudar a sus hijos y a sus nietos. Nuestra gente son las mujeres que tienen que sacar adelante solas a su familia o que tienen que atender sin ayuda por culpa de su gobierno a un familiar dependiente.
Bueno, ¿quién puede pactar con un tío como este? Que es que resulta que todos los demás no son la gente, se ve. Oye, ahí estuvo Rajoy hasta condescendiente, ¿no? Paternal, que es lo peor que se puede hacer cuando salen estos machos alfa del puño cerrado, estos antiguos. Bueno, ¿qué hizo Albert Rivera? Pues, hombre, escenificó su asquito, que eso es una cosa imprescindible en Ciudadanos cuando pacta con el PP, pero demostró que puede superar el asquito en función del interés general. Digamos que ayer Rivera obtuvo beneficio de su participación porque olvidó a priorismos ideológicos y puso su trabajo para desbloquear España. Cosa que seguramente todos le debemos agradecer, todos los que esperamos que se desbloquee España, porque España precisa un gobierno, también una oposición, es evidente, y crítica, ser posible, pero un gobierno ampliamente reformista y sobre todo que ponga en marcha los planes debidos, hoy hablaremos con Luis de Guindos, para consolidar el crecimiento económico que se acerca al final de año, si la cosa sigue igual y no hay un cataclismo, en torno al 3%. Sujetar la cifra de déficit, que parece que siempre se va, pero mire, por ejemplo, aprovechar que la balanza de pagos, que es la que mide las transacciones entre España y el resto del mundo, logró hasta junio un superávit de 6.300 millones de euros. Es decir, exportamos más de lo que importamos. Eso, junto con el consumo, ha hecho que la economía en el segundo trimestre y previsiblemente en este tercer trimestre refleje un crecimiento que para todos es satisfactorio. Esto va a traducirse en una continuidad. Pues mira, habrá continuidad si hay un gobierno que organiza las cosas. No hay más. Pero después de lo visto ayer, ese gobierno no va a llegar. Y no va a llegar porque el que tiene la llave lo ha puesto imposible. Después de lo que dijo ayer, después de los puentes que rompió ayer, es muy difícil que ahora coge y diga, venga, va, me abstengo. O 10 tíos míos se abstienen. Muy difícil. Bueno, ¿en qué posición queda ya después de esto? Porque rompió puentes. Dijo que no a Rajoy y al gobierno que podría formarse y a las reformas que podrían establecerse. Pero no propuso ninguna alternativa. O sea, ¿usted qué? Pues terceras elecciones, a no ser que saque algún conejito de la manga o de la chistera o de donde este hombre meta los conejos, que no sé dónde es. Son las 6:39, 5:39 en Canarias. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
Unas noticias que nos llevan a Venezuela. Máxima tensión ante la marcha multitudinaria convocada por la oposición para pedir el revocatorio de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela dice que no va a ceder a las presiones.
He dado instrucciones precisas para garantizar la paz. Estas amenazas de arremetidas, de ataque contra la ciudad de Caracas. ¿Pero por qué van a venir a llenar a Caracas de violencia? ¿Qué les ha hecho Caracas a ustedes, oligarcas? Las últimas veces que entraron a Caracas, que se le permitió, vinieron a destruirla.
Y de uno a otro, Donald Trump insiste desde México en su idea de levantar un muro entre ambos países. No se disculpa por sus comentarios contra los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y el presidente Enrique Peña Nieto le pide respeto.
Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora. Son personas de bien, que respetan a la familia, que respetan la vida en comunidad y que respetan la ley. Como tal, los mexicanos merecen el respeto de todos.
En Galicia hoy seguirá la búsqueda de la joven Diana Kerr. Más de 100 personas se han presentado como voluntarios para participar en las batidas que van a comenzar a las 9 de la mañana. Todas las hipótesis siguen abiertas. La Guardia Civil pide precaución y busca pistas en las llamadas y mensajes de la joven.
Tras este caso hay una familia que está sufriendo y que cualquier noticia que se revele o les crea falsas expectativas en algún caso.
Hoy conoceremos los resultados de la investigación sobre dos posibles casos de fiebre hemorrágica en Madrid. El primero es un varón que murió el 25 de agosto. La segunda es una enfermera del Hospital Infanta Leonor que había atendido al paciente fallecido y que está ingresada en la UCI del mismo hospital. La fiebre hemorrágica puede ser transmitida por la picadura de una garrapata. Y la actualidad del día pasa también por la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. La votación de los senadores fue de 61 votos a favor y de 20 en contra. Rousseff ha sido destituida pero no inhabilitada, por lo que queda abierta la puerta a que mantenga algún papel político en el futuro. Vamos a las 6:41, 5:41 en Canarias con la actualidad deportiva. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días a todos. La principal noticia hasta ahora pasa porque a las 12 de la noche, hace 6 horas y 40 minutos, se ha cerrado en España el plazo para hacer fichajes en el fútbol en primera y en segunda división. No se puede volver a fichar, cada club tiene que aguantar con lo que tiene, hasta el 31 de diciembre, hasta la época de Navidad. No ha habido fichajes deslumbrantes, por lo menos a Florentino Pérez en esta ocasión le ha funcionado perfectamente el fax, no lo utilizó anoche, y esto es lo que usted tiene que saber de fichajes importantes ayer hasta las 12 en punto de la noche. El Madrid, como digo, no ficha a nadie. El Barcelona ya anunció el martes el fichaje de su delantero suplente, de Paco Alcácer. Isco se queda finalmente el malagueño en el conjunto blanco. Diego López, el portero, regresa desde Italia, ficha por el Español. Arbeloa deja el Real Madrid y se va a Inglaterra al West Ham United. Alberto Bueno, otro regreso a la Liga Española, viene del Oporto de Portugal al Granada. Y el Betis, de Carlos Herrera, ficha a un tal Donk, holandés, que viene del Galatasaray, al que, Paloma, sinceramente no tengo el gusto de conocer. Es lo más destacado de las 50 operaciones, algo más de 50 operaciones, cerradas ayer hasta la medianoche. Cerrado el plazo hasta Navidad. Si usted se levanta a esta hora y quiere saber qué tal le ha ido a Nadal y a Garbiñe Muguruza en el Open de Estados Unidos en Nueva York, nosotros se lo contamos, que hemos estado pendientes durante toda la madrugada. Rafa Nadal ha ganado, ha sido la cruz de la jornada para los españoles, ha ganado al italiano Seppi, avanza a tercera ronda, y Garbiñe Muguruza, nuestra campeona de Roland Garros, ha perdido ante Sebastova. Así que queda lamentablemente eliminada en el cuadro femenino. Hoy tenemos fútbol. Hoy juega la decadente selección española de fútbol que quiere revitalizar el nuevo seleccionador nacional, Julen Lopetegui. El partido de hoy es Bélgica-España. Se juega en Bruselas, es un encuentro amistoso y recuerdo que fue suspendido en su día, en noviembre del año 2015, por la amenaza terrorista que vivía Bruselas al hilo de los atentados de París en la sala Bataclan y en otros lugares en noviembre de ese año 2015. Y por último, la Vuelta Ciclista a España, que se está disputando y que llega hoy a Bilbao con una gran expectación y con toda la afición echada en la calle, la afición de Euskadi. Froome, el británico y principal candidato a la victoria, ganó ayer en el alto de Peña Cabarga en Cantabria. Froome ya es segundo en la general, está solamente a 54 segundos del líder, el colombiano Nairo Quintana.
Estaba pensando ahora mismo en el anuncio este de la Liga, que dice: lo bueno del principio de las temporadas es que está todo por demostrar, claro, y todo por decidir.
Todo por soñar. Y entonces todo uno sueña y seremos campeones, conseguiremos el doblete, conseguiremos el triplete. Eso bonito del 1 de septiembre, ¿no?
Y nos lo irás contando por aquí. Alcalá, gracias. 6:44, 5:44 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A mí? No.
Ni a mí. A mí tampoco.
A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Más de 400 talleres en toda España. ¡Oh! Los mejores expertos en mecánica. ¡Oh! ¿Un mes sin IVA?
¡Oh! En Euromaster le damos vacaciones al IVA. Este mes compra tus neumáticos Tigard en Euromaster y ahórrate el IVA. Euromaster, en manos de expertos.
Consulta condiciones en la web.
A las 6:44, 5:44 en Canarias, llegan los nombres del día, los protagonistas de este jueves en los periódicos. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues el protagonista indiscutible en los periódicos hoy es Pedro Sánchez. Curioso que la imagen de portada de los cuatro grandes diarios nacionales, El País, El Mundo, ABC y La Razón, sea para el líder socialista cuando el que se presentó a la investidura ayer fue Mariano Rajoy. El PSOE mantiene el bloqueo a España, titula ABC. La Razón ha contado las veces que dijo no Sánchez, 84. El País dice que el portazo sin alternativa de Sánchez abocó elecciones, y la palabra portazo también la escoge El Mundo para su titular de portada: el portazo de Sánchez aboca a unas terceras elecciones. Protagonista del día también Dilma Rousseff, que ya no es presidenta de Brasil. Dilma cae pero no muere, titula El Mundo. El Senado aprueba su destitución, aunque no logra una mayoría suficiente para inhabilitarla. Se escribe también hoy de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que militariza la capital para impedir que este mediodía un millón de personas convocadas por la oposición tomen Caracas. El País señala que la oposición de Venezuela exhibe en las calles su fuerza y publica la carta invitando a la marcha que ha escrito el opositor Leopoldo López, encarcelado en una prisión militar. Aparece en los periódicos Joseba Sirón, el alcalde de Pamplona, de Bildu. Cuenta La Razón que Bildu inicia la exhumación de los cuerpos de Mola y Sanjurjo. Los restos de los dos generales franquistas serán sacados del monumento a los caídos de Pamplona y entregados a sus familias. También Diana Kerr, la joven desaparecida en Galicia. A Pobra, el municipio coruñés donde se le vio por última vez, se vuelca en la búsqueda. La Voz de Galicia publica hoy que la madre de Diana ha perdido la custodia de su hija menor. Ayer, por vez primera desde el pasado 22 de agosto, sus padres no comparecieron ante la prensa.
Estos nombres, estos protagonistas están ya en las portadas, que pueden consultar ustedes en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Pero además de la política de la investidura, a esta hora están ocurriendo muchas otras cosas en España.
En Galicia vamos a estar muy pendientes de las batidas que hoy se van a realizar en el entorno de Apobra do Caramiñal, localidad coruñesa donde hace ya 10 días desaparecía la joven Diana Kerr. Batidas en las que por primera vez van a participar vecinos y amigos de la joven. Francisco Javier Jandrina es teniente coronel de la comandancia de la Benemérita en A Coruña.
Hemos solicitado colaboración, hemos aceptado que participaran porque había mucho interés en participar. Y se ha autorizado a que colaboren, siempre bajo control de la Guardia Civil.
Veremos si estas batidas ofrecen algún resultado, sea este cual sea. De momento, la investigación mantiene abiertas todas las hipótesis.
Aquí en Alicante, un timador que se hacía pasar en las redes sociales por inspector de las Naciones Unidas, miembro asociado del PP o incluso alumno de la Academia Militar de West Point en Norteamérica, ha sido detenido en la localidad de Crevillente. Llegó a tener más de 40.000 seguidores en las redes sociales, con varios perfiles falsos con los que tejía entramados que le servían de coartadas para cometer un centenar de estafas a empresas. Está reclamado con 19 órdenes de búsqueda y detención, además de otra de ingreso en prisión por delitos como estafa, pero también malos tratos o falsificación de documentos públicos.
En Cataluña, la actualidad ha pasado por la provincia de Tarragona, donde un radar ha captado un coche fúnebre en un tramo de la A7 y con el conductor sin puntos en el carné. El vehículo circulaba a 136 km por hora, en un tramo de la vía donde la máxima velocidad permitida es de 100. Cuando los Mossos de Escuadra detuvieron el coche y pidieron la documentación al conductor, este alegó haberlo olvidado en casa, pero tras las investigaciones pertinentes, los agentes descubrieron que el chofer había perdido todos los puntos del permiso de conducir. Los Mossos custodiaron el coche hasta Torredembarra para poder dejar al difunto, y en un juicio rápido por un delito contra la seguridad del tráfico, el juez condenó al conductor a 32 días de trabajos comunitarios.
Aquí en Sevilla, los agentes de la Guardia Civil todavía no se han repuesto de la sorpresa de lo que encontraron al inspeccionar una finca en un pueblo cercano a la capital. Alertados por el fuerte olor, entraron en dos invernaderos, descubriendo una plantación con 20.000 plantas de marihuana con una altura entre metro y medio y 2 metros. Es el mayor alijo intervenido en Andalucía en los últimos años. Han sido detenidas 3 personas que lo van a tener difícil para alegar en su defensa que la droga era para consumo propio.
Cosas que pasan a esta hora en un país que desde hace ya tiempo se ha puesto en marcha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Aquí hay que ser valiente, Mónica, ¿eh?
Pau Gasol, muy buenas noches.
Hola, Pau. Hola, buenas noches.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Gravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no?
Yo ya no me atrevo a decir nada.
Te he visto un poco serio al principio,
sí,
Juanma.
Sí, es que yo soy un tío muy serio.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
No hay nada como volver a casa y tener un frigorífico nuevo con una financiación de hasta 24 meses.
Y además con un 15% de descuento.
En El Corte Inglés alegramos tu vuelta a casa con una financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en frigoríficos y congeladores.
Vuelve a casa contento con las mejores ofertas en electrodomésticos del Corte Inglés.
Hasta las 12, hasta la 1, Carlos Herrera, que no me queda muy claro. ¿Vamos hasta la 1 ya?
Claro.
Es nuestro nuevo horario,
claro,
¿verdad? Si es que 1,
claro,
como comienza
claro,
la temporada
claro.
Así hoy. Bueno, pues hasta la 1 de...
Poquito a poco voy cogiendo yo...
¿Eh? Ya vas arañando.
Tiembla Expósito, que va a ver tú...
Que llegamos a las 3.
¿Cómo esto llega? No, y a las 7.
Y a las 7. Bueno, y damos la vuelta al reloj también. Bueno, Dani Trigo, ¿qué nos
Hola.
Va a contar hoy Carlos Herrera a lo largo de toda la mañana?
Pues de momento tenemos el reto de superar el gran exitazo del gallo Filippo ayer a las puertas del Congreso.
Qué bonito.
Que no es cierto, así que es todo un reto, pero desde luego lo vamos a intentar. Mira, a las 9 de la mañana recibimos a Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, con la situación política todavía por resolverse, pero también con otras noticias que vamos a comentar con el ministro que hemos conocido en las últimas horas, como ese elevado déficit del Estado. Sobre la situación política, sobre todo lo que está pasando en nuestro país, analizamos la actualidad a partir de las 8:30 de la mañana, hoy con José María Fidalgo, Alberto Artero y Salvador Sostres. Que nadie se pierda hoy la tertulia internacional a la que vuelven esta temporada Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas y Chencho Arias, porque están pasando muchas cosas, especialmente en Iberoamérica. Tenemos nuevo presidente en Brasil, tenemos a medio México revolucionado con la visita de Donald Trump y tenemos... Sobre todo esa toma de Caracas que comienza en unas horas, la gran marcha de la oposición venezolana por las calles de la capital. Nos vamos a detener aquí porque vamos a hablar con Rosaura Valentini, que es la esposa de John Goicoechea. A este miembro del partido opositor Voluntad Popular le detuvieron estos días y le mantuvieron hasta 56 horas incomunicado. Hoy hablamos con su esposa de la emergencia social, económica y política en Venezuela. A las 10, la hora de los fósforos y muchas más sorpresas en este inicio oficial de la temporada. En que ya estamos todos por aquí de vuelta.
Pues veo a Carlos que va a tener que lidiar con mucho gallo y mucho león esta mañana también.
Pues
¿eh?
Seguramente.
Un día más te toca. Bueno, 6:52, 5:52 en Canarias. Paco Rabal tendrá un centro de interpretación dedicado a su figura en la Casa de la Cultura de Águilas. Nos lo cuenta desde COPE Murcia.
El ayuntamiento y la familia del intérprete trabajan para su apertura en 2017. Cuentan con documentos y objetos inéditos del actor fallecido hace 15 años. Mari Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas.
Creemos que es importante mantener en la memoria la figura de Paco y sobre todo tener un punto turístico en nuestro municipio que explique toda la trayectoria y toda la vida de Paco Rabal, que ha estado siempre ligada al cine, pero también ha estado siempre ligada a su municipio natal.
El ayuntamiento y la familia de Rabal están ultimando el diseño de este museo. Va a incluir un importante archivo audiovisual con la filmografía del actor, entrevistas y grabaciones realizadas por el propio intérprete que son inéditas.
El Patio de los Leones, uno de los espacios más emblemáticos de la Alhambra de Granada, está de obra. Se trata de unos trabajos de restauración que se realizan con carácter urgente, Isco Jiménez.
Las últimas inspecciones han verificado el deterioro de varios elementos y el peligro de desprendimiento debido a las filtraciones. A lo largo de 6 meses, las obras de emergencia tratarán de reparar las cubiertas de las galerías. La restauración llega solo 4 años después de su reapertura en julio de 2012... y que mantuvo cerrado esta joya arquitectónica del siglo XIV durante 7 años.
La Biblioteca Nacional permite desde hoy tomar fotos de algunos de sus fondos con el móvil o con la tableta, Sefi García.
Podrán fotografiarse los fondos bibliográficos y documentales libres de derechos y que se encuentren en buen estado de conservación. Las excepciones son manuscritos, documentos sin encuadernar, materiales con desplegables o de manipulación compleja, ejemplares únicos retirados de la consulta al público o cualquier otro ejemplar cuyas circunstancias o estado de conservación, a juicio del personal de la sala, desaconsejen su reproducción. El Salón General, Sala de Prensa y Revistas, Sala Cervantes, Sala Goya y Sala Barbieri son los lugares de lectura en los que se autorizará a los lectores a realizar fotografías de fondos de la Biblioteca Nacional de España con sus dispositivos móviles.
Te he traído a esta prenda el rapero Chris Brown por una cosa, Carlos, porque ha tenido que pagar hace unas horitas una fianza de $250,000. Es tan conocido por su música, por sus gamberradas. ¿Qué? ¿Sabes qué ha hecho?
¿Qué?
Encañonar a una modelo que estaba dentro de su casa. Y ha llegado la policía y claro, pues eso es lo que hizo, y hoy ha tenido que pagar $250,000 si no quería ir a dormir a otro lado, ¿sabes?
No.
La música está bien, pero él debe ser un pieza.
Bueno, sabes que la música está bien, es una licencia que te permites.
Hombre, no suena mal, mira.